El domingo que viene, la elección interna más apasionante es la del Partido Nacional. Ustedes saben que la Rañaga y la Calle la vienen disputando a muerte y han acaparado la atención de buena parte de la población. Pero junto a ellos sigue corriendo también la doctora Cristina Maeso. Las encuestas le dan una intención de voto muy baja, pero ella tampoco afloja. A diferencia de otros precandidatos blancos que se fueron bajando para volcarse a algunos de los dos principales, la doctora Maeso decidió seguir adelante. ¿Por qué? ¿Cuál es su juego? Vamos a conversarlo justamente con la doctora Cristina Maeso, precandidata por el movimiento Basta y Vamos, lista 8778. Doctora Maeso, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien. La pregunta ya está formulada, ¿no? Las encuestas dicen que usted en principio no tiene posibilidades de ganar el domingo.
Bueno, las encuestas en principio han dicho que yo no existo. Y eso es una certeza que yo tengo. Así que me permito que, bueno, dejarlas de lado. Yo creo que el gran resultado es el resultado mismo. Y bueno, me permito el derecho de pelear hasta el final con la máxima fuerza posible, lo cual supone que yo peleé para ganar. No se juega bien cuando uno sale a la cancha a perder, ¿verdad?
Otros precandidatos del Partido Nacional, basándose en las propias encuestas, fueron abandonando sus propias postulaciones. Pienso, por ejemplo, en el doctor Sergio Abreu, pienso en el senador Francisco Gallinal, pienso en el ingeniero Ruperto Olón, que terminaron todos ellos, en este caso, respaldando la precandidatura de Jorge Larrañaga. O sea, con base en las encuestas, ¿por qué usted sigue igual adelante? ¿Qué se juega usted el domingo?
Mire, yo es que pienso que la primera motivación es que, como la ley de cupo fue derogada, o mejor dicho, no fue aprobada en el Parlamento, quedó muy claro que el principio es de que las mujeres, que somos el 52% de la población, tenemos que ganárnoslo, como dicen ellos, como me dijeron también en el directorio del Partido Nacional, en la cancha electoral. Pues bien, eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pienso que estoy tratando de dinamitar este muro. Es un hecho obvio que las mujeres han demostrado capacidad en iguales términos que los hombres. Y es un hecho también que no están integrando el poder en la proporción en que integran la sociedad. Y por lo tanto esta candidatura está dando el primer paso para que se alineen detrás mío otras conquistas femeninas para lograr en el mundo político la misma incorporación que las mujeres han logrado en otras áreas de la actividad humana.
En ese plano, doctora Maeso, el de la participación de las mujeres en la política, en los cargos de gobierno e incluso en las listas de candidaturas, usted, independientemente de cuál sea el resultado que obtenga el próximo domingo, ya fue obteniendo algunas conquistas, entre comillas, porque desarrolló una serie de reuniones con los distintos precandidatos.
Sí, eso realmente para mí es el resultado mejor. Yo no creo que ni en el país ni en ningún lado del mundo existan corrales de hombres honestos por un lado y de hombres corruptos por otro, ni de buenos en un lado y de malos en el otro. Pienso que en todos los partidos políticos hay gente muy preocupada, hay muy buenas ideas, pero veo también que durante 5 años a esos acuerdos, para concretarlo en los hechos, nadie ha podido llegar. Y la gente sigue esperando ese tipo de soluciones. Y a mí lo que me pareció maravilloso es que en una semana, sobre la base de 3 temas, que yo había estudiado los discursos y por lo tanto sabía que habían coincidencias, pudimos lograr un acuerdo, ya no de principios teóricos y abstractos, porque ¿quién va a estar en desacuerdo con que el empleo es necesario? Sino con procedimientos concretos como para la generación de empleo.
Pero en cuanto a lo de la participación de la mujer, concretamente...
Ah, perdone. Sí, en cuanto a la participación de la mujer, lo mismo. En lugar de estar discutiendo, digamos, en abstracto con una ley que en definitiva era muy inocua, yo me acerqué a todos los que están elogiando mucho en sus discursos electorales a las mujeres y les dije, bueno, coherente con lo que ustedes dicen, en el ámbito de decisión que ustedes tendrán en la eventualidad de que sean el presidente de la República, ¿usted se comprometería a incorporar un tercio de mujeres en el gabinete ministerial? y a designar un tercio de mujeres en los cargos de particular confianza, y todos los 10 firmaron que sí. Y eso es muy importante porque es el ámbito de las concreciones lo que le está faltando.
A ver, entonces pasando en limpio, ¿qué fue lo que usted obtuvo como compromiso de los distintos precandidatos?
Que de ser presidente, porque evidentemente en los 10 que firmaron alguno está el presidente de la República, las designaciones del gabinete ministerial implicarán un tercio de mujeres en esa designación.
¿Todos dijeron eso? ¿Un tercio de mujeres?
Todos los que firmaron, 10 firmas. Un tercio de mujeres en el gabinete ministerial.
¿Y quiénes son los que firmaron?
Todos menos Alberto Iglesias. Firmó que Alberto Iglesias me contestó con una carta y me dijo que lo estaba estudiando. No estoy descartando que esté de acuerdo o en desacuerdo. Simplemente, Marco, no tengo aún su firma.
Pero el compromiso iba más allá del gabinete.
El compromiso es... no.
¿En otros cargos de gobierno qué proporciones de mujeres?
Igual, el mismo tercio.
¿Por ejemplo?
El mismo tercio en servicios descentralizados, el mismo tercio en entes autónomos. En el ámbito de la designación que tenga el presidente, si tiene 3 cargos, uno será de las mujeres. Si tiene 4, es obvio que va a seguir siendo uno. Y así, lo que yo marco ahí es que, sin perjuicio de la idea que también me firmaron, de que el tercio de mujeres sea incluido en las listas al Parlamento, pero eso no deja de ser un principio de intención, como nos hemos movido a lo largo de estos años, con una expresión de buena voluntad, concretamente se compromete a que en el ámbito propio de designaciones, un tercio de las designaciones que los presidentes efectúen serán mujeres.
Otro de los
puntos,
doctora Maeso, que usted salió a conversar con los distintos partidos políticos e incluso con la propia Suprema Corte de Justicia, tiene que ver con algo que en su programa está planteado así: luchar contra la corrupción a través de la especialización de los juzgados que entienden actualmente en materia de fraudes bancarios, que los jueces respectivos puedan disponer del apoyo de personal profesional y o técnico que revista en la administración pública, exigir la urgente declaración administrativa de conjuntos económicos de los grupos bancarios que quebraron, medidas cautelares sobre los bienes de esos grupos, para asegurar el rescate de cientos de millones de dólares saqueados a la economía nacional pública y privada. En este punto, ¿cómo le fue?
Bueno, le planteé exclusivamente el primero de los 4 que leyó, que le corresponde a la Corte, y es que la Corte pueda aliviar a esos jueces del régimen de turnos y de otro tipo de materias en el que entienden. Fui recibida muy bien por el presidente de la Suprema Corte.
¿La reunión fue la semana pasada?
Sí, el miércoles. El día de lo mismo del acuerdo, y ese día lo llevó de mano el tema, él me dijo que la Corte estaba abocada, había creado una comisión para crear justamente estos juzgados especializados, compartiendo conmigo que la justicia no puede diferir tanto en soluciones a temas que ya traspasan, digamos, el ámbito individual y se convierten en un colapso nacional. Que esa comisión estaba trabajando y todavía me dijo, la solución que usted propone de exonerar a estos jueces del régimen de turnos puede ser una solución provisoria hasta tanto lleguemos a la creación de estos juzgados especializados, me dijo, de los que yo personalmente soy muy partidario.
O sea, ¿cuál es la medida provisoria?
Que los jueces, que en este momento, que son 2 fundamentalmente, el doctor Balsaldi y el doctor Eguren, no tengan que atender materias diversas a los temas bancarios que tienen procesándose en sus juzgados.
Ajá.
Porque indudablemente la complejidad de los temas requiere dedicación, y si los jueces entran en turnos, bueno, se presentan en sus juzgados rapiña, secuestro, bueno, toda la gama de delitos comunes que también tienen plazos para que resuelvan, en cuyo caso es imposible que se adopten exclusivamente en la investigación de los temas bancarios.
O sea, que el doctor José Balcaldi, que está investigando la quiebra del viejo Banco Comercial, y el doctor Eguren, que está investigando la quiebra del Montevideo Caja Obrera, se supone que en los próximos días van a ser objeto de una resolución de la Suprema Corte que les permite concentrarse exclusivamente en esos expedientes.
Bueno, no es que se suponga eso. Eso fue lo que yo planteé.
Ajá.
Eso fue lo que fue llevado al acuerdo.
Pero el presidente de la Suprema Corte le dijo que era viable, que él mismo estaba trabajando en esa dirección.
Exactamente. Él mismo está, la Corte está trabajando y creó una comisión a los efectos de que los juzgados sean especializados en temas de delitos económicos. Pero en el intercanto y hasta que eso se concrete, entendí que era muy viable la propuesta, que es una propuesta de distribución, simplemente que se hace por acordada, que está dentro de la competencia de la Corte, y eso es lo que está ahora para resolverse.
Doctora Maeso, usted en más de una ocasión se ha definido a usted misma como antisistémica. Incluso su propuesta, dijo, es antisistémica. ¿Qué significa ese término en este caso? Me gustaría que lo viéramos en el final de esta entrevista.
Ahora Puerto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Puerto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
¿Qué quiere decir una propuesta antisistémica, una candidata antisistémica?
Pero ese término lo usé yo,
sí,
o alguien lo usó para mí.
Lo he visto en algunas notas de prensa.
Bueno, pero no, no está desacertado.
Otra
no.
Expresión que también es suya, en sí misma soy una interpelación.
Ah, sí, eso es verdad. Ese sí es mío. Hace mucho que vengo interpelando en varios aspectos a mi partido, que es el ámbito modesto en el que me he podido mover. Yo entiendo que el sistema político debe servir a la sociedad, a la nación, porque nosotros tenemos un sistema democrático, no un sistema soviético transpersonalista, y yo creo que el sistema político en ese sentido ha fracasado. No voy a analizar las causas, me parece que ahora lo que estamos haciendo es haciendo propuestas de transformación. Lo que veo es que puede ser muy importante una candidatura femenina que lleve además el femenino al poder, porque al sistema le ha faltado sistemáticamente, y valga la redundancia, la capacidad de anticiparse a las situaciones. Hoy estamos en un estado de emergencia en cualquier rubro que usted mire, que no fue un efecto sorpresivo. Digamos que llegamos hasta aquí por un proceso gradual que pudo tener medidas que lo evitaran. Se pudo reaccionar antes para generar empleo, por ejemplo, y no tener este índice de desocupación. Se pudo reaccionar antes de que hubieran 500.000 uruguayos afuera. Se pudo reaccionar antes de que, porque los uruguayos están afuera y acá hay desempleo, el sistema jubilatorio esté por colapsar. Y así sucesivamente. Es decir, yo no participo, además no pertenezco al sistema, de que las cosas simplemente se nos vengan encima y de que el gobierno sea una suma de soluciones de emergencia, como el propio asistencialismo que tiene en este momento el Estado, y que no se utilice la capacidad o la inteligencia para anticiparse. ¿De qué manera? Es simple. En todos los países del mundo que son estables, existen políticas de Estado. Los grandes acuerdos que tienen objetivos y que tienen metas graduales y progresivas, con relación a los cuales se comprometen todos los gobiernos, y no como aquí que cada 5 años estamos cambiando el rumbo, al punto que somos un país sin rumbo o de rumbo errático.
Doctora Maes, usted al principio de esta entrevista se mostraba escéptica sobre los resultados que muestran las encuestas. Pero supongamos que se cumple lo que en principio viene mostrando los estudios de opinión pública. Supongamos que el candidato presidencial es Larrañaga, o supongamos que el candidato es Lacalle. No usted. ¿Cuál es su futuro político después del domingo?
Ah, bueno, mi futuro político lo pensaré siempre en presente.
¿Usted va a ser candidata al Parlamento, por ejemplo?
¿Usted dice después del 28?
Sí, claro, para octubre. Para
no, porque hay una instancia anterior, primero. Se supone que el 27 tendremos sobre la mesa los resultados de la elección, ¿verdad? Pueden cumplirse los extremos constitucionales, de que algunos saquen más del 50, de que alguno saque el 40 con distancia de un 10% con relación al otro, o pueden no darse. Ahí ya estamos en una primera hipótesis. Sí. ¿Qué hago yo ahí?
Sí.
¿A quién me sumo? Obviamente, si la distancia es muy escasa entre ellos dos, yo puedo desnivelar.
¿Y usted tiene ya, para esa hipótesis que no sé si se dará, pero usted tiene ya un pronunciamiento, Lacalle o Larrañaga?
No, porque mi pronunciamiento no va a ser subjetivo, porque además no tengo ni idea quién va a ser el primero y tampoco tengo ni idea quién va a ser el segundo, porque tampoco tengo idea de quién va a ser la tercera, sobre la base de mantener coherencia con mi primera respuesta. Yo lo que tengo acá es un planteo para los otros dos candidatos de reunirnos en los días de la veda electoral y posicionarnos en las hipótesis, en abstracto. No que yo tenga que resolver si adhiero a uno o a otro, sino cuáles son los criterios con el que resolveremos la hipótesis. Y en ese sentido, como respeto que eso va a tener que llegarse por acuerdo, no voy a anticipar qué posición voy a llevar yo a esa reunión interna.
La reunión que usted propone para viernes y sábado de esta semana.
Exactamente, porque hay una cosa que le quiero decir. En esta elección estamos eligiendo convencionales. Estamos eligiendo el órgano democrático del Partido Nacional, que incluso podría proponer un candidato que no hubiera competido en las elecciones internas.
En teoría, sí.
Exactamente. En cuyo caso parece, a mí me choca cuando se está diciendo que se va a hacer un acuerdo con Presidencia de la Convención, porque parece una insolencia estar haciendo una elección para elegir a quienes tengan que resolver, para empezar diciendo que no les estamos reconociendo ni aptitud ni capacidad para resolver.
Doctora Cristina Maeso, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. ¿Le hemos ubicado donde gira también?
Sí, estoy entrando al Parque de Salud, me voy a Cerro Largo.
Bueno, que tenga suerte entonces con los últimos actos de esta campaña. Hasta pronto.
Le agradezco muchísimo.